La cantora feliz. Oye, si no te dedicaras a lo que te dedicas.
Si no hubieses nacido.
Si no hubieses nacido, serías, o sea, más si feliz. Si hubieses sido el feto ingeniero y hubieses sido abortada. ¿Qué hubieses sido? Si pudieras empezar otra vez así, pim, 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 borros. Ese es mi sonido de borrar, obviamente. Pi, pi, pi.
Delete.
Y reset.
Control ¿qué? Z.
¿Hubieses hecho algo Z diferente? De tu carrera profesional, no de la vida entera, no, ya te ibas
bueno,
a hablar.
Bueno, todo. Sí, no, o sea, si me das a escoger solo volver a nacer,
cancelo.
Me vuelvo a enredar el cordón umbilical.
Dramática.
No, ¿qué hubiera cambiado? Es que no sé, me voy a pasar del dramatismo al romanticismo, porque siento que todas las experiencias
se construyen. Sabía que venía esa respuesta. Contra
creo que
calle.
Todo
no
lo agradezco.
No estoy soportando el chismecito.
Todo lo agradezco porque gracias a eso soy la persona que soy en este momento. ¿Y tú cambiarías algo?
Y estás haciendo este podcast. Si cambiaras algo, este podcast... O sea, en una línea paralela del tiempo, no puedes mover nada porque ya no existe Corriendo con Tijeras. Así que... Bienvenidas a Corriendo con Tijeras.
Un podcast con dos gurús de nada.
Yo soy Ale Gareda.
Y yo, Cayetana Pérez. Y hoy, amigues, tenemos... Ahora les traemos la data, pero la data profesional. No la que yo les traigo de la internet, que del Wikipedia, que me lo inventé.
O sea, yo siento que este es un crossover muy, muy ambicioso, ¿sabes? Es como que... Cuando Britney, Cristina y Madonna se besaron en el escenario. Pero de podcast.
¿Quién la presenta? Tú te doy
Tú. Yo pido el redoble de tijeretazos para...
Ah, bueno, exacto. Para Alita de Mandarax. Que quiero hacer un paréntesis porque soy súper fan de Mandarax. Quiero que sepas, Alita, que las he seguido. Ay, ¿qué tal? Así de ya declarándome fan.
El fandom,
yo,
date,
la verdad,
date.
Quiero confesar que toda la data que les doy la saco de Mandarax.
Exacto. Básicamente, como que les copiamos,
o sea,
la tarea.
Que si les... Exacto.
Mandarax,
si me quieren regañar de algo, ahí se las paso. Entonces, ay, Alita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tu casa Corriendo con Tijeras.
Ay, no, encantada. Muchas gracias. Y además, en muy alta estima de que ya nos igualaron a Cristina, Madonna y Britney.
¿Verdad? Yo siempre soy bien dramática, la verdad.
Pero ¿cuál sería? Es que cada quien tiene que elegir una. Yo elijo a Madonna.
Yo Britney. Yo Britney.
Perdón. Alita, ¿tú quién quieres ser en esa trieja? ¿Quién quieres ser?
Yo Britney.
Bueno, me quedo con Cristina. Cristina se reinventó, luego con Dirty, nos impactó, buena voz. Acepto mi trieja.
Okay. Siento que casi siempre sería la última en escogerse, ¿no?
Sí, hay que reivindicarla.
Sí.
Sí, hay todas.
Es que todas sus tropiezos.
Pero bueno, la política de Corriendo con Tijeras dice, creo que es la única política que tenemos, es que les invitades se presentan a sí mismos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué haces, qué crees que es importante que la audiencia de Corriendo con Tijeras conozca sobre ti.
Yo soy Ale Ortiz, también conocida como Alita, y soy parte de Mandarax junto con Leonora, que Mandarax es este otro podcast de Sonoro en el que hablamos de cosas de ciencia, ella y yo. Y que está muy bien que nos copien la tarea, quien lo sea que le quiera copiar. Pero eso es Mandarax. Soy bióloga.
Con permiso, ¿eh? Ya voy a sacar así de fuente
la verdad,
permitida de Mandarax.
Sí, escuchan Mandarax, porque es buena data para lanzar ese, en alguna fiesta, reunión. En
no,
la,
total.
Sí.
Es excelente
la
para
inteligente.
Eso. Sí. Y pues a eso me gusta mucho hacer y a eso me dedico, a la comunicación de la ciencia. Entonces me encanta sacar la data para cualquier tipo de evento, reunión, y soy como esa persona que en la sobremesa dice, pero ¿sabían que esto viene de un lugar asquerosísimo o está destruyendo los bosques o algo así? Pero pues entonces escribo libros, artículos, hago Mandarax, eso.
Ok,
ay,
muy
qué
bien.
Cool, interesante.
Una mujer de ciencia.
Mujer. Me gustan los gatitos y los dinosaurios y hablar de cosas.
Okay, Me parece muy bien.
Oye, Alita, pues en realidad te trae... aquí, en este podcast, también... Ay, ¿qué tal? Ya imponiendo así un chingo de reglas, ¿no? Bueno, te invitamos más que nada porque pues nos gusta aquí hablar de drogas. Drogas duras. No, no tan duras, dependiendo, ¿no?
De psicodélicos.
Y tenemos muchas dudas. ¿Qué pedo con la ciencia, con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo? Y... pues un poco para empezar, para arrancar sobre este tema, si les parece bien, me gustaría preguntarte, Alita, ¿cuál es la influencia de los alucinógenos o psicodélicos en el cerebro? O sea, como en las redes neuronales. O sea, como ¿qué hacen en nosotros que nos llama tanto la atención?
Así ya, de lleno.
No, Cayetana le
no,
gusta.
¡No, está increíble!
Sí, directo.
Sí, está increíble. Porque además, algo que es súper interesante de hablar de los psicodélicos y la ciencia es que sabemos un montón del cerebro gracias a los psicodélicos.
Claro.
Es decir, hay de hecho una cita de, ¿cómo se llamaba? De este señor Grofel, de la respiración
holotrópica.
Holotrópica, sí, exactamente. Uh-huh. Que dice que así como el telescopio para la astronomía y el microscopio para la biología, los psicodélicos serán para la mente. Y efectivamente, medio que sí son eso. Desde el punto de vista científico.
Y yo sin datos empecé con la mejor pregunta.
Muy bien.
La tenías ya ahí.
Exacto.
Y a ver, de lo que digo, no se sabe tampoco tanto, porque los psicodélicos son de las sustancias que más han estado castigadas, por así decirlo, es decir, súper, súper trabadas para cualquier uso, incluso el científico, durante décadas. Entonces, esto que se le conoce como el renacimiento de los psicodélicos, que es el renacimiento del estudio científico de los psicodélicos en realidad, pues empieza hace no tanto, hace como 15 años más o menos. Es decir, 15 años en la ciencia, pues es como poco tiempo para saber tantas cosas. Pero de lo que sabemos es que, por ejemplo, ¿por dónde comenzar? Estoy organizando mi mente.
Sí, por favor, porque yo no puedo organizar la mía.
Sí. A ver, creo que de lo que más se sabe y que es, creo que lo que explica mejor, es que, a ver, tenemos en el cerebro una parte que se llama la red neuronal por defecto, que justo es una red neuronal, está localizada en una parte del cerebro y es de una jerarquía alta. Esto quiere decir que, bueno, el cerebro es un órgano jerárquico en el sentido de que diferentes estructuras del cerebro, diferentes partes del cerebro, tienen niveles jerárquicos, es decir, unos están por encima de otros, unos regulan a otros y así. Esta red neuronal por defecto es de un nivel jerárquico muy alto. Es decir, como que organiza a todos los demás, inhibe muchas las estructuras que están por debajo de esta red neuronal, tiene como el control, lo cual es muy bueno porque si lo necesitamos, es decir, necesitamos que la parte visual, pues como que se enfoque en lo visual, que la parte auditiva en lo auditiva, que la parte emocional en lo emocional. Y este orden, digamos, este control, lo ejerce esta red neuronal por defecto y hace muchas más cosas también. Una de las cosas en particular, o sea, muy importantes que también hace, es que es la que se prende y por eso se le llama por defecto, por default, es en inglés. Como que es la que se prende por default cuando nuestra mente está divagando. Es decir, que estamos, pues sí, que no estás como haciendo nada ni enfocada en el momento presente, lo cual es importante.
¿Es esa voz que te habla todo el tiempo?
Exacto, sí, y casi siempre te habla de ti. O sea, casi siempre te habla como de, ay, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Del futuro. O, ah, no hice tal cosa del pasado. O, ay, le caeré mal a Chuchita. Es decir, de lo que otros están pensando de ti. O, ay, estaría muy padre hacer un viaje o estudiar no sé qué. O inscribirme al gimnasio. Es decir, planes que tienen que ver sobre ti. Casi siempre que la mente está divagando, está pensando en ti de alguna manera u otra. Entonces, crea. Además de como estas proyecciones que no están pasando, la proyección de quién eres tú, es decir, tu identidad en el sentido de la idea que tienes de ser tú, que es una idea en realidad.
Exacto.
Entonces, lo que se ha visto en el estudio de los psicodélicos, en particular de la psilocibina y el LSD, que son los que más se han estudiado, es que lo que hacen es bajar la actividad de la red neuronal por defecto. Es decir, este como director de orquesta, que a veces se le dice así, ¿no? Como el CEO, deja de tener un control. Y entonces las otras, no, otras redes neuronales que están inhibidas por la red neuronal por defecto, pues se desinhiben. O sea, como que empieza como una suerte de fiesta más o menos caótica, que si alguien ha tomado psicodélicos y nos está escuchando, pues seguramente puede relacionarse con esta actividad medio caótica mental que está ocurriendo con los psicodélicos. Entonces, al disminuir la actividad de la red neuronal por defecto, se empiezan a comunicar estas otras estructuras del cerebro que usualmente no se comunican entre sí. Digamos que el emocional con la visual, por ejemplo, lo cual es lo que provoca estos estados alterados de conciencia, en donde entonces puedes ver una emoción, ¿no? Claro. O hay algo, ajá.
Oler un color, ¿no?
Exactamente. Y también, ¿no? Como empieza a haber como muchos estados inusuales, estados mentales inusuales, algunos muy bizarros, por ejemplo, muchos sin sentido, pero algunos que sí tienen sentido, no más que no el sentido usual, es decir, revelaciones, de repente entiendes algo que no habías entendido, algo que de repente se vuelve súper simple, ¿no? Y que antes veías como muy complejo. Uh-huh. Y ahí radica mucho del poder terapéutico que tienen los psicodélicos, estén hechos bajo supervisión médica o no, ¿no? O sea, creo que una experiencia psicodélica, pues casi siempre en realidad, aunque se haga así como por diversión o que se clasifique que es por diversión, tiene un efecto pues como sanador, y es por esto que estoy contando. También la red neuronal por defecto, como les digo, como es la que a veces le llaman the me network, es decir, la red que te dice quién eres tú, ¿no? Tu identidad, que es la idea que tienes de ser tú. Como se baja, entonces la idea que tienes de ser tú se baja también, trasciendes a tu idea de ti. Y eso es lo que permite que se genere como una sensación de conexión con otras personas o con la naturaleza o con el cosmos incluso, ¿no?
Claro. Es como cuando también, se habla de la muerte del ego, ¿no?
Efectivamente. Entonces es eso. O sea, digamos que quien está creando al ego cerebralmente, fisiológicamente, sería esta red neuronal por defecto. El ego ahora es una palabra que creo que está muy cargada, ¿no? Porque es como de que eres muy egoísta o egocéntrica, claro, o no sé qué, ¿no? El ego está visto así como de que te posteas muchas fotos en el Instagram. Pero...
por los likes.
Ajá. Pero en realidad aquí, o sea, a lo que me estoy refiriendo con el ego, no nada más es a eso, sino a tu identidad, a lo que tú consideras tu identidad, a la idea de ser tú, que no necesariamente tiene que ver con que tienes muchos likes, aunque sí tiene que ver con eso también, no es solo eso. Entonces, no es que nada más dejes de ser una persona no egocéntrica, sino que de verdad dejas de ser la idea que tienes de ser persona. Se suavizan, ¿no? O se disuelven, dependiendo de qué tan intenso esté el viaje, claro, esas barreras que te separan a ti de lo demás, que es lo que en el budismo le llaman la no dualidad. Uh-huh. Es decir, la dualidad entre objeto y sujeto se desvanece. Y bueno, los budistas esto lo conocen bien porque durante 2500 años han estado investigando a la mente, y personas meditadoras muy experimentadas, justo lo que sucede en el cerebro es algo muy similar a lo que sucede en un cerebro con psicodélicos en cuestión de la red neuronal por defecto.
Claro. ¡Oh! Qué intenso. Y está muy fuerte, sí, cómo asociamos, o sea, como que, bueno, tú lo explicas desde la ciencia, ¿no? Como, bueno, lo que pasa es que esta red, no sé qué. Pero en el viaje se siente a veces como algo muy espiritual, ¿no?
Claro,
algo que eso es, que trasciende como cualquier cosa que se pueda explicar.
Eso a mí me parece interesantísimo. O sea, este punto que acabas de tocar, que es que, bueno, y porque dentro de la ciencia es raro también que se está tocando la espiritualidad. Es decir, ¿cómo estudiamos un fenómeno totalmente subjetivo, que es un estado alterado de conciencia, que además da sensaciones o experiencias místicas? Y efectivamente se ha encontrado como formas de estudiarlo, aunque bueno, finalmente así de verificarlo tal cual, pues es algo imposible. Pero lo que se me hace, bueno, hay muchas cosas que se me hacen muy padres de esto, ¿no?
Como todas, saludas.
Algo muy padre es como esta paradoja que plantea el que un estado místico, llamémosle así. Ajá. Es decir, y hay varias características que tienen estos estados, ¿no? Esta sensación mística o espiritual. Una de ellas es que es inefable, es decir, que es difícil o imposible de describir con palabras. Uh-huh, y otra es que tiene una cualidad no ética. La cualidad no ética quiere decir que sientes y tienes la convicción de que lo que experimentaste es una verdad absoluta. Ah. O sea, no fue un sueño, no fue una alucinación, ¿no? O sea, porque un sueño, aunque sea muy vivido, no te despiertas y dices, esto fue verdad. No, no tienes es, claro, esa convicción. ¿No?
Pues, entonces, no estoy viviendo en un mundo paralelo cuando sueño.
En cambio, en un viaje psicodélico, bueno, más bien en una experiencia mística que podría o no estar fomentada por una sustancia psicodélica, sí existe esto, ¿no? Esta cualidad no ética de que se me acaba de revelar algo. O sea, claro, la vida es así. Esto es una verdad absoluta de cómo está organizado el universo. Y no me pueden convencer de lo contrario. Entonces, bueno, que estas experiencias místicas, que son muy subjetivas, totalmente subjetivas más bien, están dadas por una cosa material, que es una molécula. Es decir, es un ácido que te echaste, que puede estudiarse, ¿no? O sea, además en el cerebro se te puede ver qué se te está prendiendo, qué se te está apagando, que si lo que se te está prendiendo o apagando es lo que da o correlaciona con la experiencia mística. Es decir, la paradoja está en que hay algo sumamente subjetivo y espiritual explicado por algo material, ¿no? Y explicado desde la ciencia, pero que al mismo tiempo eso que es material, o sea, la molécula en sí, la química cerebral, está provocando una experiencia que te dice que lo material no es lo único que existe en el mundo, ¿no? Que hay algo más. Entonces, eso a mí se me hace súper interesante que la ciencia lo esté viendo, que exista esa paradoja. Y que además creo que está abriendo como, ¿cómo decirlo? Desde donde yo lo veo, está abriendo a que se uno, a tender un puente entre estos dos mundos, ¿no? O sea, creo que muchas veces se ve como en lados opuestos del espectro, la materialidad y la espiritualidad. Y probablemente no sea así, probablemente la realidad, el mundo como es, ¿no? La realidad de las cosas incluye ambas y no es que sean opuestas. Tal vez lo opuesto a la espiritualidad más bien sería, bueno, como dice Michael Pollan en su libro Cómo cambiar tu mente, que es justo sobre psicodélicos, tal vez lo opuesto a la espiritualidad sería la sensación contraria, que es justo estar súper centrado en ti mismo, el self, el ego a tope. Bajas el ego a tope, incluso cerebralmente, y lo que ocurre es entonces que te abres, ¿no? A esta sensación, a esta experiencia mística, que generalmente es de mucha conexión, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Wow.
Ay, perdón, adelante, Calle.
No, por favor.
¿Qué? No, quería decir que, o sea, está cañón que además podría parecer algo muy nuevo, ¿no? De alguna forma, como de pronto se empiezan a apropiar estos rituales chamánicos o este uso de ciertas sustancias que han estado en muchas culturas desde hace muchísimo tiempo y que además forman parte como de la cosmovisión que estas culturas tienen sobre la naturaleza y el orden de la vida y lo que significa la salud y la medicina, ¿no? Entonces, me parece justo eso interesante, como que igual creo que hay un enfoque que combina todo a la vez, o sea, como lo espiritual con lo científico o con esta interpretación del mundo. Y siento que por eso igual ahorita mucha banda anda bien como clavada con los psicodélicos, buscando estas respuestas, ¿no? O buscando como este high espiritual de darle sentido a las cosas o de creer que hay pues esta conciencia colectiva, ¿no? Que está toda conectada, sí. Porque al final muchas experiencias en estados alterados de conciencia coinciden en lo que ven, ¿no? Y algo que yo me he preguntado, que no sé si la ciencia tenga la respuesta, es como estos patrones que se repiten, ¿no? Ves los fractales, ves ciertas figuras y como que yo digo, son referentes que yo ya vi y entonces por eso los puedo como proyectar, o es algo que está como en la textura de todas las cosas o de incluso de las cosas que no puedo ver, ¿no? No sé si me
como
explico.
Como el orden oculto del universo, ¿no?
Algo
así. Geometría sagrada.
Exactamente. Porque
más casi siempre ves geometría sagrada, ¿no?
Exactamente. O sea, bueno. Entonces como que fractales. Digo, no mames, ¿será que esto que estoy viendo es como si yo hago super zoom en una hoja y luego en la molécula y luego me voy más y todo está hecho de estas formas? Entonces, no sé si hay alguna explicación de por qué se repiten estos patrones?
No sé, yo no tengo, no he leído nunca ninguna.
Explícame, Lita, porfa.
No he leído, yo también tengo esa duda. Y la verdad es que ahora que la preguntas, nunca he encontrado una investigación sobre eso, ¿no? No sé si la haya, solo yo no la he leído. Como te digo, también la investigación sobre y científica sobre psicodélicos está empezando, lo cual es muy entusiasmante en realidad. Y pues digamos el grueso de esta investigación es, bueno, por un lado, ¿qué ocurre en el cerebro? O sea, ¿qué está pasando que da los estados alterados de conciencia? Y por otro, ¿cuáles son los posibles usos terapéuticos que podrían tener los psicodélicos? Y esto creo que está relacionado con la primera parte de ahorita lo que estabas diciendo, ¿no? Que hay muchas culturas no industrializadas, o sea, culturas milenarias, en fin, que de hecho creo que todas las culturas originarias del mundo tienen alguna planta u hongo psicodélico, menos una, pero todas en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que nuestra cultura industrializada, nuestra sociedad industrializada es un bebé de cultura, es decir, tiene que 400 años, de verdad es un bebé. Entonces, creo que justo el que muchas personas ahorita estén como en esta búsqueda de espiritualidad mediada en ocasiones por psicodélicos o tal vez por otras cosas, ¿no? Por meditación, por movimientos somáticos, o sea, diferentes ejercicios somáticos o cosas corporales.
Sí.
Creo que viene de una necesidad que tenemos los seres humanos, que justo es la necesidad de espiritualidad y que yo la he sentido en mí misma como científica. Es decir, de la ciencia, pues sí está muy despojada de la espiritualidad porque históricamente así nació, ¿no? O sea, como justo en esta polarización de lo material es lo opuesto a lo espiritual. Entonces la ciencia es lo material, estudia lo material, ¿no? Lo subjetivo es totalmente opuesto al objetivo y la ciencia es objetiva. Entonces esto se tiene que hacer a un lado y además no tiene valor. Y creo que ahorita más bien, bueno, pues eso ha cobrado factura de manera individual, pero yo creo que de manera social también. O sea, hay quien dice que muchos de los problemas del presente, como por ejemplo la crisis ambiental gigantesca que existe, son en el fondo de las cosas un problema espiritual, es decir, una desconexión, que estamos desconectados y que hemos perdido la noción de que en realidad no somos individuos, sino estamos conectados con todas las demás personas y con toda la naturaleza, que es algo que justo los psicodélicos te enseñan.
Entonces,
está como el potencial terapéutico de los psicodélicos a nivel individual, es decir, como para la depresión, para adicciones, de lo cual hay evidencia así increíble de cómo ayudan a esto. Pero también si se lleva así como más lejos, pues el potencial de que sea una terapia a nivel cultural. Es decir, somos una cultura que viéndolo como lo estaba diciendo, ¿no? Tomándonos estas así como licencias, pues una cultura enferma, enferma de nuestro espíritu, enferma de desconexión.
Tal cual.
Entonces, ahí los psicodélicos u otras herramientas que permitieran la conexión, pues serían la cura.
Que un poco creo que, por ejemplo, hablo a título personal, que es como hacerte sentir justamente como ese, soy parte de esto, ¿no? O sea, como de esa planta, ese hongo, soy parte de la naturaleza, o sea, ese árbol es, o sea, estamos habitando el mismo planeta, ¿no? Que siento que muchas veces el sistema lo que hace es como te separa, ¿no? O sea, como que tú por nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? O sea, como de decisión sobre otros seres como inferiores a nosotros, que nos da muchas veces ese poder de decisión. Hoy pasaba, no sé, me acordé ahorita que pasaba por mi caminata en la mañana y vi cómo cortaban un árbol. Yo decía, pero ¿con qué facilidad, ¿no? Nosotros podemos decidir cortar un árbol, ¿no? O sea, y no pensar en las consecuencias que esto trae, ¿no? Entonces, siempre el pensamiento de hay que vertir un poco de DMT en las cañerías, en el agua para que todo. Pero, ¿por qué es eso? O sea, entiendo como la parte en que se separa como la mente, que es lo que te da como identidad, que sería como el subconsciente, ¿no? O sea, como esos programas que traes también de generaciones y lo que te programa la sociedad de cómo se comporta un ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que consumir? Y en este aspecto, en cuanto a las posibilidades más terapéuticas, ¿cómo es que se logra? Porque entiendo que, por ejemplo, el LSD, que es un químico, tiene alguna... ¿Qué reacción tiene, por ejemplo, en nuestro cerebro? Digo, no sé si el LSD se ocupe para un tratamiento terapéutico o solamente yo que conozca hasta ahorita como la psilocibina, pero no sé si nos puedas hablar un poco del químico que es el LSD y ahora que se están usando como las microdosis, ¿no? O sea, que muchas veces dicen LSD para desayunar porque me ayuda para, no sé, enfocarme. ¿Qué diferencia o qué reacción tiene sobre nuestros propios químicos cerebrales que nos hacen como igual, no sé, concentrarnos o guiarnos sobre un punto muy específico? Sí.
Pues mira, el LSD y la psilocibina y otros psicodélicos pertenecen como a un grupo molecular químico que son las triptaminas, que se parecen mucho a la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy famoso que nos sirve para muchísimas cosas y que tenemos en realidad por todo el cuerpo. Sí tenemos un montón de receptores a serotonina en el cerebro, pero también en el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque regula el apetito, regula la conducta sexual, la parte emocional, la digestión, en fin, ¿no? O sea, como que se usa para un montón de cosas. Estos efectos terapéuticos o beneficios terapéuticos que se han encontrado con los psicodélicos tienen mucho que ver con, bueno, con esto, ¿no? Con que entonces se parecen mucho a la serotonina y por lo tanto se pegan a sus receptores, que es algo que también hacen muchos antidepresivos, es decir, parecerse a neurotransmisores nuestros y pegarse a sus receptores. Pero lo interesante, o bueno, lo diferente con los psicodélicos es que no es la reacción química, que es lo que pasa con los antidepresivos, no es la reacción química cerebral la que hace que funcionen. No es la reacción química cerebral, sino es la experiencia que está causada por la reacción química, pero es la experiencia lo que es la parte terapéutica. Es decir, es el estado mental y lo que ocurrió durante el viaje psicodélico lo que cambia a las personas. Y por eso no es que en estos tratamientos que existen pilotos con psicodélicos para la depresión o para adicciones, no es que tomen psicodélicos diario, sino que es una sesión, dos sesiones, pon tú tres sesiones espaciadas por meses, que no es algo que te tengas que seguir tomando porque no es engañar a tu cerebro para una cosa, sino que entendiste algo a través de la experiencia que tuviste.
¡Ay, wow!
Y esto que entendiste diferente tiene que ver con la red neuronal por defecto. Es decir, para las cosas que más se ha visto que funcionan los psicodélicos como tratamientos terapéuticos, es para la depresión, para adicciones, para situaciones en las que las personas están con pensamientos muy rígidos sobre sí mismas y muchos pensamientos sobre sí mismas. O sea, la depresión es una cosa de estar pensando en ti todo el tiempo. Lo que pasa es que estás pensando en ti de forma muy negativa. O sea, estás pensando en ti de que qué están pensando los demás de mí. Seguro ya están pensando que soy una mierda o efectivamente soy una mierda y como que rumiar en eso, ¿no? En el pensamiento de soy una mierda o hubiera hecho las cosas distintas y ya me metí en este hoyo y no salir de ese estado mental muy repetitivo de ahondar. Eso es una estructura, bueno, y también cerebralmente, digamos, que lo que se ha visto es que en las personas con depresión, la red neuronal por defecto está hiperactiva. O sea, es la que está dando esos estados. Igual en personas con adicciones, ¿no? Alcoholismo, por ejemplo. Es que tu cerebro tiene un exceso de orden, el orden que está dando la red neuronal por defecto y esa sensación de ser tú el self, ¿no? El ego, está exacerbado todo eso. Es decir, como hay un exceso de orden, entonces los pensamientos son muy rígidos y no te puedes salir de ahí. Lo que hace la experiencia psicodélica es, bueno, como expliqué, ¿no? Al principio es como hacer que todo eso se disuelva,
sacudirte
o se aligere.
Así.
Sí,
las estructuras.
Sí.
Es que me está encantando este concepto de pensamiento rígido, así de me está explotando la tacha. Es como de sí, porque en realidad es como estar en un loop, ¿no? O sea,
es
como
eso.
De negatividad y no puedes.
Sí.
No puedes
que
salir.
Bueno, estamos en esos loops mucho, aunque no tengamos depresión, ¿no?
Claro.
Digo, que son útiles en muchos momentos de la vida. Es decir, la red neuronal por defecto por eso existe. porque evolutivamente esta sensación de ser tú pues hace que quieras ligar y tener sexo y tener hijos, hace que quieras sobrevivir, ¿no? Hace que te quieras defender y eso pues hace que estés con vida. Claro. Nada más que llevado al extremo, pues se pone darks. Entonces, la experiencia psicodélica lo que hace es aligerar eso, aligerar la sensación de ser tú, abrirte,
relax,
¿no?
Tranquilo.
Sí, sí, abrirte, ¿no? Entonces, es a partir de esa experiencia que además pues, se correlaciona justo con esta cualidad no ética que les decía, como de que se te reveló una verdad muy absoluta, lo que hace que las personas cambien. Es decir, que digan, híjoles, ya no quiero tomar alcohol, ¿no? O sea, soy una alcohólica de hace 20 años, esto me cambió y de verdad ya no vuelven a tomar alcohol. Con la depresión, lo que se ha visto es que también es eso. Es decir, cuando les hacen después las entrevistas de qué pasó, es como es que me di cuenta de esto muy importante y fue tan revelador y una experiencia tan significativa que de verdad cambio. Muchas veces también lo que indican como estas personas con depresión después de un tratamiento con psicodélicos, es que también tuvieron la experiencia de cómo se siente sentir diferente, de cómo se siente no estar pensando en ti todo el tiempo, sino estuve 3 horas no enfocada en mí misma y en todo lo que he hecho mal. Es decir, sé que hay esa posibilidad, ¿no? Como que le da a tu mente, a tu cerebro, la idea de que hay otra, de que existe ser de otra forma. Y es esa experiencia entonces lo que es muy transformador y lo que da entonces el potencial terapéutico de los psicodélicos.
Que no sé si era justo en el libro este de Michael Pollan que mencionabas, donde dice que en los estudios que se han hecho, creo que estaba en ese libro, que las personas que han vivido esas experiencias reportan que han sido como... O sea, lo equiparon a como cuando nació su primer hijo, sí. ¿No? O sea, como que es una experiencia
lo ponen así, como
así
dentro
de transformadora.
De las 3 experiencias más importantes de su vida.
Exacto.
Es una sesión de psicodélicos, ¿no?
Exacto.
Sí, lo equiparan así de al nacimiento de hijos o a la muerte de padres.
Exacto. Sí, ajá. Recordaba que era por ahí. Oye, ¿y qué onda? Ahora vámonos al otro
¿Qué
lado.
¿Qué huele con?
¿Qué huele con? No, pero ahora hablemos del mal trip, ¿no? Porque
el
igual,
mal voyage.
Ajá, exacto.
No, experiencia.
¿Qué está pasando con esa estructura?
Era experiencia complicada, ¿o qué era? Así,
ajá, ya no le íbamos
retadora.
A decir mal trip. Experiencia retadora, porque siempre te enseña algo ahí.
Exacto. Sí, pues la experiencia retadora. Por eso en el contexto como de terapia, es decir, del contexto científico o médico, no es que te den así como toma tu ácido y tómatelo cuando quieras en tu casa tú solo, sino que estás en acompañamiento de un terapeuta, que en realidad no es que te esté terapeando, es decir, no está hablando contigo, sino que solo está ahí acompañando, exacto. Y en los momentos del mal voyage o de la experiencia retadora, justo te da cierta ayuda que es tan sencilla como darte la mano o solo recordarte que tú puedes trascender eso, ¿no? Es decir, que si viene algo así como que te da un miedo terrible, que es algo también muy común si alguien ha estado en un viaje psicodélico, que te diga, pues, no, o sea, como convive con ese miedo, o sea, habla con él, pregúntale qué onda, ¿no?
¿No?
Exactamente. Y se trasciende. Entonces, pues, de lo que he leído, de verdad que no hay así como efectos secundarios en los psicodélicos, o sea, de verdad que es como muy, muy emocionante eso, porque pues las otras alternativas que tenemos a este tipo de padecimientos como la depresión, sí tienen efectos secundarios cañones y además un tema como de que te vas, o sea, de que vas generando resistencia, sí es una cosa que deja con pocas opciones a las personas con depresión, ¿no? Es decir, hay mucha resistencia personal a este tipo de sustancias, porque efectivamente te dejan, o sea, muchas veces, o sea, ok, me quitó la depresión, pero también me quitó sentir de lo que sea, ¿no? También me quitó las ganas de disfrutar, en fin. En cambio, con los psicodélicos, pues no se ha visto que eso pase.
Punto para los psicodélicos.
Exacto. Que al final, que ahorita que te escuchaba pensaba, en realidad, pues la vida en general no es una experiencia retadora.
Vivimos en el mal trip.
Continuamente, ¿no? O sea, como que...
La vida es un mal voyage.
Básicamente.
Exacto. ¿No? O sea,
con momentos de lucidez.
Porque al final, pues, o sea, tiene en realidad, o sea, muchas culturas y lo dicen que al final, pues, vivir es, pues, tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, creo que es una idea muy romántica donde, ay, vives feliz y todo es color de rosa y así. Pues no, la vida en general tiene experiencias retadoras que, pues sí, dependiendo la persona y la personalidad y tiene ciertas herramientas, ¿no? Que puedes, que te ayudan a trascender esas situaciones, pero estamos como, siento que muy acostumbrados y que es algo que me gustaría preguntarte es, ¿por qué crees que, digo, aparte de este tema como, pues sí, un poco yo creo que es más como de ignorancia, ¿no? Porque creo que venimos súper atrasados en el estudio y ahorita igual y se usarían los psicodélicos de otra forma, ¿no? Como esa forma de regular o de legalizar, que yo estoy más a favor de, bueno, de ambas, ¿no? De que sean regular porque al final que puedas tener acceso a estas ciertas sustancias, pero que sepas de dónde provienen, ¿no? O sea, como cuánta cantidad y lo que mencionas de que sea en un proceso terapéutico con una persona que te acompaña y no te arriesgues ahí a meterte al desierto y ahí quedarte atorada en el viaje retador. Pero ¿crees que en algún momento nos toque a nosotras en nuestra vida, si vivimos varios años, que podamos ver estos tratamientos ya como en hospitales? O sea, sé que ahorita sucede, ¿no? Sobre todo en esta asociación en MAPS, pero ¿crees que esto se de una forma llegue a más personas o se haga como de una forma como más legal y más terapéutica en sí? ¿O crees que nos falta así todavía bastante camino?
Yo creo que sí, o sea, de hecho pues, me emociona mucho porque de verdad yo veo que sí, o sea, que sí va a llegar el momento y no en tantos años, o sea, sí en nuestra vida, si nos morimos de viejitas, que los psicodélicos sean, bueno, más bien, es algo que ya está ocurriendo, que los psicodélicos cada vez hay más apertura en la investigación a ellos, ¿no? O sea, cada vez se quitan estas restricciones tan fuertes que han existido desde hace décadas para abrirlos, sobre todo por estos potenciales terapéuticos. Y eso ha ocurrido pues justo por los datos, por la data que decían. Los datos lo que muestran es como, ¿cómo no vamos a darle apertura a esto si de verdad lo que estamos viendo es puro beneficio, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay una crisis de salud pública gigantesca de adicción a los opioides, por ejemplo. También tienen una crisis de salud gigantesca de adicción en general a tomar pastas para cambiar tus estados emocionales. Eso podría tener una vía de solución a través de los psicodélicos. Y lo saben, ¿no? Se está viendo. Entonces, yo creo que sí. O sea, yo tengo la esperanza, pero también no la esperanza así como ciega, sino por las cosas que veo de lo que está pasando, que sí se está abriendo cada vez más y algún día en México probablemente exista la regulación para que puedas hacer un viaje acompañado de un terapeuta, ¿no? Especializado en psicodélicos. Otra cosa que quería decir antes de pasar al otro es que en estos viajes retadores, algo que también ha hecho que hace complicado el estudiar los viajes psicodélicos, ¿no? A través de la ciencia y sus potenciales terapéuticos, es que cuando tienes tú una terapia, o sea, una medicina, lo que hacen es, ok, te doy la medicina, ¿no? Mido cuánto te estoy dando y luego mido qué fue lo que pasó en tu fisiología, ¿no? O sea, que se te subió o se te bajó la presión, si se te quitó la gastritis o no se te quitó. Y aquí con los psicodélicos, como explicaba, su efecto terapéutico no depende en sí de lo fisiológico que esté pasando, sino de la experiencia que tuviste. Y esa experiencia depende un montón del famoso set and setting. Entonces, es para la ciencia y como está construida la ciencia, pues en realidad sí es bien difícil medir cosas subjetivas, porque la ciencia está construida para ser objetiva. Entonces, pero eso también está muy interesante, ¿no? Cómo está como abriéndose la creatividad científica a cómo le haces para objetivamente medir estas cosas que son muy, muy subjetivas. Pero eso se relaciona con el mal voyage en el sentido de que el mal viaje también depende mucho del set and setting, ¿no? O sea, cómo te vaya en el viaje depende mucho de eso y por eso como que recalco que todos estos beneficios que se han visto se han hecho en ambientes muy controlados en cuanto al set and setting, o sea, con personas especializadas acompañando, ¿no? Adentro de un hospital, por si algo mal pasa. En Estados Unidos hay terapeutas que no están dentro de hospitales y que también son medio underground porque no está permitido que se haga más que por ciertas personas que tienen los permisos, pero que igual son personas muy preparadas para acompañar en viajes de este estilo y saber qué hacer en caso de que te mega mal viajes o de que tengas de verdad alguna reacción física negativa al psicodélico.
Claro.
Y que también muchas veces en estas terapias dan como terapias de seguimiento, ¿no? O sea, como de cómo incluir en tu vida la experiencia que acabas de pasar, ¿no? O sea, como que a lo mejor sí un trabajo posterior, ¿no? Que al final incluya así consumir y tal vez como alguien que te ayude a incluir esa experiencia porque, o por lo menos yo me quedo así como de, ¡ay, qué está pasando! Que, como dices, no logras entender el viaje, pero en algún sentido tiene un significado como en tu psique, ¿no? O sea, como que hay un clic ahí que requiere, obviamente, siento, de igual un trabajo continuo, igual de terapia, ¿no? Y seguir haciendo como ciertas actividades que sabes que te van a ayudar a sumar esa experiencia. Y eso quiero sumar como, ¿qué importancia tiene en estos procesos como la respiración, ¿no? Porque sabemos que a través de la meditación, de la yoga, se pueden entrar como estos estados alterados de conciencia. ¿Qué sentido, qué relación tiene la respiración en nuestra, sí, en nuestra mente, en nuestro cuerpo?
No sé. Eso no sé. Pero antes de lo que decías de hacer sentido, sí, todas estas terapias con psicodélicos incluyen esa parte, ¿no? O sea, al final hacer sentido de la experiencia, que justo ahí es donde viene la parte más terapéutica, ¿no? Tal vez, o sea, no se queda nada más con lo que sucede en el claro. viaje, sino hacer sentido después. De la respiración, no, pues no sé, la verdad. Lo único que sé es que pues la respiración te conecta con el momento presente, muy cañón.
Claro.
Que es algo que justo la red neuronal por defecto te desconecta de, ¿no? Del momento presente. O sea, porque si estás divagando, pensando solo en ti, no estás al tanto de lo que está pasando en tu experiencia inmediata de los sentidos. Entonces, supongo que tal vez va por ahí.
Que es un poco, o por lo menos yo ahorita como lo pensaba y lo relacionabas, como la respiración es como que pierdes justo, ahorita que lo mencionaste, como pierdes la atención, ¿no? Y que en la mayoría de las meditaciones como pon atención en tu respiración, ¿no? O sea, como que no es el efecto de respirar, sino el cambiar el foco de atención.
Sí, ¿no? Tal vez de conectarte ser. Con el momento presente, porque en realidad esas dos formas de atención, o sea, la atención, digamos, como, o más bien la mente divagando, y pensando en proyecciones al pasado, al futuro, pensando sobre ti misma, es tal cual contraria, o sea, es incompatible con estar con la atención en el momento presente. O sea, eso es un hecho, eso se sabe científicamente. No puedes tener la mente en esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si llevas tu atención al momento presente, al conectarte con la respiración, que justo, o sea, la respiración te conecta muy bien con el momento presente, en realidad cualquier sensación física, pero es que la sensación de la respiración para casi todo mundo es muy evidente. Y además siempre está, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que hace que entonces tu mente se desconecte de estas divagaciones que casi siempre te llevan a un mal viaje, ¿no? O sea, estar como rumiando claro. en lo que no está pasando, en realidad.
¿Sabes qué? Yo tengo una...
Es que también soy instructora de meditación.
¡Qué chido! No, bueno. Zen tips.
Y ahora cuenta. Así,
oye,
ahora cuenta,
no, así es de iré, ¿cómo? ¿Dónde me inscribo? Es que yo no lo he logrado. Exacto. A mí. Yo creo que sí necesito como una guía que me diga, hermana... Yo te guío. No puedo, o sea, me cuesta. Bueno, yo creo que a todo mundo le cuesta.
No, sí, es muy útil llevar un taller y tener una guía, claro. Porque además puede ser que quién sabe qué estés haciendo durante la meditación, ¿no?
Claro.
O sea, también es bien importante de tener alguien con quien hablar después de, oye, pues a mí me pasó esto durante 20 minutos. Y que te diga, pues si es por ahí, no es por ahí, o tal cosa, así.
Sí, ya, me suscribo.
La recomendación es que sí.
Oye, Ale, y me quiero llevar, tengo una preguntita o un tema que creo que estaría chido analizar, me lo voy a llevar al Patreon. porque me encanta así tirar la bomba de viene chismecito jugoso y luego irnos al Patreon. Y que es hablar un poquito sobre estas, a ver, ya hablamos de que muchas de estas sustancias se han usado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por diferentes culturas. Y muchas de ellas tienen un componente como ceremonial o son parte de ciertos rituales. Y entonces ahora empieza como estas batallas, ¿no? Decir, bueno, es que hay gente que está haciendo como microdosis diario porque quiere hackear el sistema y porque quiere mejorar su foco y quiere no sé cuánto. Y luego hay banda que lo ve desde un lado más espiritual que dice, no, güey, pues no está chido que te estés metiendo como tu microdosis de psilocibina diario, cuando esto debería ser como un momento al que dedicarle tu atención o hacerlo en ciertas condiciones, ¿no? Entonces creo que estaría chido que ahorita que nos vayamos a Patreon hablemos un poquito sobre eso. O sea, ¿qué onda con las micros? ¿Qué efecto tienen? ¿Es un poquito como efecto placebo o si es real? Porque yo ahorita ya veo microdosis de todo. O sea, de verdad, de psilocibina, de LSD, de 5-MeO, de DMT, casi, o sea, de todo. Entonces creo que está chido. ¿Cómo ven? ¿Les parece que nos vayamos para el Patreon?
Me parece bien.
Y yo quiero llevarme la siguiente pregunta. Si todo este trip de los psicodélicos empieza como masiva y como seres humanos que queremos todo industrializar y acabar con todo, ¿qué impacto tiene como el uso de estas sustancias ya dentro de, o sea, para los seres humanos en el medio ambiente? O sea, como que hay forma de... O sea, como que es infinito, así de, no, alcanza para todos, sí, dense todos, o cuál sería el proceso que deberíamos de seguir o la forma más...
Sí, o qué pasa si los agarra Big Pharma.
Exactamente. Ok, pues nos vamos con muy buenas preguntas, pero antes de eso, Alita, haz tu comercial, cuéntanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales, las de Mandarax, cuéntanos todo.
Sí, pues a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @alita_emo.
Ok.
Mandarax, pues lo encuentran en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts como Mandarax. Y
las redes sociales de Mandarax, @Mandarax, ¿no?
Son, en Twitter es @Mandarax. Sí, y en Instagram es @lasmandarax.
Ok, perfecto.
Y amigues, también Mandarax tienen Patreon, ahí para que sumen unos dolarucos. Así.
Bien. Suscríbanse, escúchenlo. De verdad, siempre tienen data súper interesante y además me encanta como la dinámica que tienen para platicarlo de una forma divertida, cercana y de verdad se van a ir con buenos datos para impresionar a sus ligues, familia.
Aparte de impresionar, para construirse ustedes, amigues.
No, para impresionar. Poder. Para el show.
Todo para el maiseos, ego, para el ego.
Exacto. Estamos hablando de que se disuelve el ego y tú sí, súmanse.
Y hay un capítulo de psicodélicos y hay otro capítulo de mindfulness donde justo hablamos mucho de esto que pasa en el cerebro y de cómo se parecen los estados de conciencia de la meditación y de los psicodélicos.
Ahí está. Tras. Si se quedaron así picadas. Van, atásquense. Les queremos, bebés. Gracias por acompañarnos en esta, voy a decir transmisión, como si fuera radio, en esta transmisión de Corriendo con Tijeras. Y pues seguimos el chismecito con nuestros Patreons.
Gracias, amigues. No olviden suscribirse. Déjenos unos comentarios, unos comments, 5 estrellas, ya saben.
Mándenle este episodio a su familiar conservador para que se le vaya despejando la mente. Exacto.
Uy, sí, junto con unos regalitos especiales.
Exacto. Atenta sugerencia.
Un souvenir, exacto.
Ok, Alita, entonces, nos vamos primero con la de Calle, si quieren, o con la mía. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Cuál te gustaría empezar?
No sé, con la que quieran, las dos.
Bueno, creo que puede ser una, puede empezar con la que te hice y luego conectarla con la de Calle.
Ok, sí. Exacto. Pues esto ya es así como nada más mi opinión, ¿no? Porque esto ya no es como dentro de la ciencia. Pero a ver, no, lo que tú decías era como, ¿qué onda con
las
que
micros?
Ancestralmente se ha hecho como en ritual y ahora de repente ya hay como la microdosis y además como para volverte más productivo. Yo ahí creo, desde mi corazoncito psicodélico, que se traiciona el espíritu de la psicodelia cuando, cuando la razón por la que consumes psicodélicos es para participar más de un sistema que te desconecta, ya que los psicodélicos pues, son para la conexión. Ahora, si quieres ser más productivo porque estás escribiendo un tratado de cómo hacer la paz, pues bueno, está bien. Pero okay. Digamos que toda esta onda de microdosis pues, se puso sobre todo de muy de moda en Silicon Valley.
Exacto.
Donde no creo que tengan esa intención de conexión, ¿no? Sino que pues ahí está Zuckerberg. O sea.
El diablo. Así, hablando de ciencia, ahí está el diablo.
Ahora, no creo que, más bien, creo que tenemos también que desde pues, nuestra cultura bebé, como decía, o sea, nuestra cultura científica, industrializada, occidental, pues encontrar cómo ritualizarla. Es decir, tampoco veo algo necesariamente malo en que te tomes una pastilla diaria, ¿no? Y no en la selva con el chamán y no sé qué. Digo, eso también está increíble, pero no es posible para todo mundo, ¿no? Por muchas razones. Entonces creo que también está bien abrirse a cómo encontramos, cómo vamos construyendo desde el entendimiento de que somos una cultura bebé y tenemos justo que construir estas cosas, nuestros rituales, los rituales que nos hagan sentido, ya que no crecimos en el Amazonas, ¿no? Que muchos de nosotros ya ni siquiera crecimos siendo de ninguna religión, así tal cual. O sea, no tenemos la costumbre de rezar diario. Entonces, ¿cómo lo hacemos en un contexto que para mucha gente como yo está desacralizado en ese sentido? Para empezarle a encantar otra vez al mundo, ¿no? Para otorgarle otra vez estas cualidades, que es a través entonces de los rituales que nos vayamos inventando, como todos los rituales se han inventado, y que sean compatibles con nuestra vida actual, ¿no? Con nuestra vida en la que tenemos Facebook y tenemos trabajos y nos subimos al metro y, en fin. De la ciencia de las microdosis, no hay evidencia de que funcionen. Es decir, evidencia así como es decir, hay investigaciones en las que le preguntan a la gente cómo se siente después de tomar microdosis durante cierto tiempo. Y ahí sí hay mucha evidencia, pero este tipo de evidencia pues no es empírica, ¿no? Justo es evidencia anecdótica de que funcionan para un montón de cosas, para todo lo que dicen los comerciales del Instagram. Pero evidencia empírica, es decir, que ya se haya medido de una manera objetiva y no nada más preguntándole a la gente cómo se siente. De eso yo no he visto que haya. Que no haya no quiere decir que no haya evidencia hasta ahora, no quiere decir que no la vaya a ver. Es decir, no quiere decir que efectivamente no estén funcionando.
Claro.
Quiere decir que, sobre todo por lo que yo he visto, que más bien no se ha podido medir muy bien. Para medir algo así científicamente y verificarlo y objetivamente y tal, pues justo lo que se hace usualmente es le quitas todas las variables extras que hay. Y en un contexto de microdosis con psicodélicos está bien difícil quitarle todas las variables extras porque tienes tu vida normal.
Claro.
Además, no son personas que estén como en... O sea, muchas de estas personas no es que tengan depresión clínica, ¿no? Sino que son personas pues, que tienen sus ups and downs y que por lo tanto medir el efecto aislado de la microdosis es difícil.
Okay.
Entonces, mucho de lo que no existe evidencia es porque pues todavía no se encuentra la manera de cómo hacerle para hacer un protocolo científico en el que lo midamos exactamente bien. Ahora, habiendo dicho esto, muy probablemente también se deba al efecto placebo, el cual todos los medicamentos lo tienen. Una visita a cualquier doctor tiene efecto placebo. Entonces tampoco tendría que verse como que el efecto placebo es algo que demerita a cualquier tratamiento, porque todos lo tienen y a todos les añade. Entonces, bueno, más bien falta mucha investigación para conocer bien exactamente qué está ocurriendo con las microdosis.
Ok, perfecto.
O sea, que ni se emocionen.
Sí, ¿no? Es que,
tampoco
bueno, yo
creo que hagan daño.
Si se van a meter pero, fíjate, a la alberca, ya.
Justo chapuzón, les iba a decir, o sea, yo he escuchado
entero,
gente...
Nada más meto los pesitos.
Gente que dice que probó micro de psilocibina, y no les cayó chido. O sea, que decían, no manches, me estaba volviendo así como que súper, no sé, como paranoico o estresado, pensamientos intrusivos. Entonces, como tú dices, puede que sea por eso o puede que no. Tal vez coincidió, sí. Tal vez tienes ahí un nerviosismo de lo que estás haciendo y entonces esos factores te hacen atribuirse.
Tal vez es el gemelo malo del efecto placebo, exacto, que es el efecto nocebo.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Así yo tomo la homeopatía, la verdad. Ah, sí.
Pues sí.
Las flores de Bach.
Exacto, con intención. O sea, porque muchas veces, o sea, sé
los
que...
Los chochos.
Los chochos, ¿no? Me van a quitar un dolorcito, pero no me lo van a quitar inmediatamente, ¿no? O sea, como que siento que yo estoy programada que me tomo homeopatía, pero más bien con la intención de igual, esto me va a funcionar para, ¿no? O sea, porque siento que ella le pongo la energía y yo misma me programa. A veces aunque me en funciona, realidad, a veces no me funciona.
Aunque en realidad eso que estás diciendo que haces con la homeopatía, lo hacemos todas las personas con cualquier pastilla, ya sea de homeopatía o una aspirina, o para la presión. Es decir, siempre hay, aunque no sea consciente, una expectativa de que la medicina que te estás tomando es una medicina y que te va a ayudar. Y justo claro, eso es el efecto placebo. Bueno, las consecuencias que tiene eso en tu salud es lo que es el efecto placebo.
Y así comprando
chochitos.
Ya me
voy a aplicar el efecto placebo. Exacto.
Sí. 10 bolsas de chochitos. Era como muy de los 90s, ¿no? 90.
A mí me... No sé si es porque éramos niñas.
Pero todas, a ver, en esta sala de chat, todas comimos chochitos. Homeopáticos,
pues yo sigo
sí,
comiendo chochitos.
Claro, tú sí, eso sí, pero bueno. Es lo
con
que
mucha intencionalidad.
De ti, Calle, obviamente.
Con mucha intención, exacto. Así, 3 chochitos para... Estos son los chochitos que me van a hacer feliz. Y si no funcionan 3, 6. Si no, el frasco entero. No. Alita, ¿ahora qué onda con el impacto? No, por favor, la industria, el dinero,
nos
el
van a salvar, la
malditas
vamos a
farmacéuticas, exacto. ¿Qué? ¿Por dónde
ahí
nos
hay
vamos?
También otra paradoja que como cultura tenemos que resolver, que justo es, pues a ver, si no, bajo el supuesto, mi supuesto, de que los psicodélicos pues son como una medicina no nada más individual, sino social, que curan la desconexión. Pues entonces lo que hay que resolver es cómo hacerle para que no vayan en contra de eso, ¿no? O sea, de su espíritu, de su esencia, de para lo que están en el mundo. es decir, ¿cómo lo hacemos para no acabarnos con las especies de plantas que hacen a la ayahuasca? O ¿cómo lo hacemos para no hacer una apropiación cultural de las prácticas, claro, de estas culturas que lo han tenido, claro, durante cientos o miles de años?
Ordeñar las espalditas de todos los sapitos bufos.
O acabarnos con el peyote, ¿no? Y que, claro, ya no lo tengan justo las culturas para quienes religiosamente sí es muy importante.
Claro.
O para empezar a cosificar a las personas que llevan estos rituales, claro, mercantilizar, en fin. Creo que, bueno, no tengo la respuesta. Creo que más bien son preguntas que sí tendrían que estar al centro del consumo de psicodélicos, justo como por honrar la esencia de estas sustancias. Ahora, una buena noticia para mí es que la psilocibina y el LSD se producen de manera sintética y algún impacto tiene que tener porque todo lo que hacemos tiene impacto, pero la neta no creo que sea un impacto así mayor, ¿no?
Ya después sobre de todo, lo que hemos hecho.
Sobre todo porque necesitas muy poquito. O sea, sí, de verdad son sustancias tan poderosas que necesitas bien poquito y no necesitas tomarlo diario como las otras medicinas, ¿no? O sea, las medicinas alopáticas. Necesitas un viaje en tu vida. O sea, con eso es suficiente muchas veces. Igual si quieres hacer más está bien, ¿no? Pero en realidad, estas, o sea, desde el punto de vista terapéutico necesitas uno. O sea, necesitas una gota de ácido. Entonces, una pastilla de psilocibina sintética. Yo creo que aquí puede haber así como mucho de, no, pero no es igual la sintética que la que viene del honguito, ¿no? No sé qué.
Pero comiéndote tu paquetaxi y tus sabritones, Amix, entonces relaja.
La verdad es, ajá, exacto. O sea, y bueno, así de dato curioso, pues cuando sintetizaron la psilocibina, que la sintetizó Hoffman, que fue el mismo que descubrió el LSD. Le llevaron unas pastillas de psilocibina a María Sabina, esta pues curandera, uh-huh, chamana mega famosa mexicana, y ella certificó, dio así como interventora de la Secretaría de Gobernación, pero de los
psicodélica.
Dijo, estas pastillas contienen el espíritu de los hermanitos, o sea, de los honguitos. Wow. Entonces, bueno, pues ya sí lo certificó ella.
Ya estamos del otro lado.
Sí. Ahora, la cosa es que, pues ahí sí, Big Pharma, que creo que esa también es algo de lo que se va a empezar a hablar más. Ya se está hablando un poco, pero porque todavía Big Pharma no puede entrar, ¿no? Porque tienen todavía un montón de trabas, o sea, son como estudios piloto en lo que les dejan usar a las personas, ¿no? A los científicos o a los médicos que están haciendo esto como de manera terapéutica, de verdad está muy, muy controlado. Son, o sea, les dicen, puedes usar estas casi, casi, ¿no? Tienes estas dos pastillas y úsalas bien. Uh-huh. Entonces, Big Pharma todavía no está ahí. Además, sería... También se le va a presentar como una disyuntiva o paradoja a la Big Pharma, que es una medicina que solo necesitas una vez en tu vida, claro, o dos, o punto una al año, ¿no? Pero esos son 40. 40 son menos de dos cajitas de pastillas anticonceptivas en menos de 2 meses, ¿no? Es decir, a Big Pharma lo que le interesa es cómo hacemos medicinas que la gente consuma un montón.
Claro.
Por eso sus intereses máximos están centrados en enfermedades crónicas, o sea, como la diabetes, que no es que te cures, sino que te la controlan. Uh-huh. Y por eso le ponen cero interés a desarrollar nuevos antibióticos, porque se hacen obsoletos, viene resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Bueno, en fin, esa es otra historia. Pero entonces, en el caso de los psicodélicos, pues también va a ser esto. O sea, ¿qué interés va a tener Big Pharma en poner esto en el mercado? Dado que no es negocio, la neta, o sea, para industrias como esa. Tal vez, ¿no? Si se echan su viaje psicodélico los cabezas de la Big Pharma, les cambie la perspectiva. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Que se tendrá, que vamos a ir viendo más bien. Mientras más apertura haya a los psicodélicos, mientras más investigación haya, y que justo entonces veamos algún día dentro de, yo creo que no muchos años, que ya salga un tratamiento psicodélico hacia el mercado, igual y controladísimo como, sí, no sé, el Ribotril actualmente, pero que ya esté ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no?, el modelo de negocios? ¿Cómo lo van a manejar? Si le va a interesar a alguien, porque si no le interesa a alguien, no van a salir a la venta.
Claro.
O sea, no alguien del consumirlo, sino alguien, o sea, una compañía que lo ponga a la venta. Uh-huh. Entonces, pues eso se tiene que ver y resolver.
Claro. Y sí creo que falta un ratote, pero igual sí, pienso que no necesitamos...
Yo no creo que tanto.
La validación de la...
Alita está muy revolucionaria.
Pero ¿estás de acuerdo, Alita, que tampoco necesitas la validación de la industria farmacéutica? O sea, digo, sí, porque te permite hacerlo más accesible y sobre todo mucha gente que se puede beneficiar y que tiene muchos prejuicios, ¿no? Le da cierta seguridad hacerlo en un contexto de un laboratorio y doctores y igual como que... Pues sí, les va a dar más tranquilidad. Sí. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esta contracultura psicodélica ya está. O sea, ahorita hay una apertura a hablar de estos temas. O sea, que yo me pueda sentar con mis papás y decirles, como, ay, claro, vamos a echarnos un... Que haya hecho hongo con mis papás. O sea, eso ya me parece a mí como un avance bien chido, ¿no? Que hace años era...
Porque además no van separados, ¿no? Aunque parezcan, es decir, la contracultura y la cultura mainstream, pues no están separados, ¿no?
Sí, o sea, se alimentan una de la otra. Es una tensión ahí.
Ajá. Entonces, que se esté abriendo, digamos, por ambos canales, pues responde a este momento histórico, en realidad, ¿no? O sea, no es por causa de una que se abrió en el otro, ni por causa del otro que se abrió en el, ¿no? Sino que es el camino que ha tomado la... Pues según yo, pues, ¿no? La cultura en este momento. Pero yo creo que la cantidad de personas o esto, ¿no? Como a nivel ya más grande que nos podríamos beneficiar todos, porque en realidad todo el mundo se beneficiaría si más gente consume psicodélicos de manera adecuada. Y eso solo va a pasar si están aprobados si están aprobados médicamente, científicamente, por la gubernamentalmente, es decir, esa apertura ya más grande solo va a existir si eso ocurre. Entonces, y yo creo que sí va a ocurrir. O sea, yo creo que en Estados Unidos va a ocurrir en 10 o 15 años. O sea, que ya veamos así como a la luz un tratamiento mega controlado, pero ya tratamiento no experimental de psicodélicos para la depresión, por ejemplo. Yo no creo que haga falta tanto tiempo. Y bueno, en México, siempre va un poco de años atrás de esto, creo que una ventaja es que somos un país mega psicodélico.
Claro, sí,
históricamente.
Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo.
Tenemos todo ahí sembrado.
Exacto.
Sí, ni casi siquiera sembrado. Aquí nacieron solitos.
Claro.
O sea, el peyote, ah, los claro. hongos. O sea, de verdad somos un país muy mágico. México mágico en ese aspecto.
Sí, sí, sí.
Y entonces, qué bueno que no estén aprobados así tal cual, que existan estas investigaciones, que haya, que en los medios estén, ¿no? Sí le da validez para muchas personas. Claro. Sí es importante para mucha gente que exista esto y que les dé confianza y que vean, ah, bueno, ya se hicieron estudios, ta, ta, ta. Así que, pues aunque no sea legal, pues creo que como tú toca ya, que igual sí se está abriendo más, ¿no? El renacimiento claro. de los psicodélicos sí está ocurriendo.
Y lo estamos viviendo, hermanas.
Sí, sí está muy chido.
La neta, sí.
Sí. Sí, porque además algo que ya no platiqué en la parte de no Patreons, de otras investigaciones como en... Lo que pasa es que no se les llama terapéuticas, porque cuando es a nivel, digamos, de tu conducta social o cuando no tienes un padecimiento así tal cual, pues no es que no le dicen terapia. Pero es a lo que me refiero cuando digo que es una terapia como social. Pero hay investigaciones en donde se ve que la gente que... O sea, que después de un viaje con psicodélicos... cambia la personalidad de los adultos, que es algo muy difícil. O sea, la personalidad, así como medida en rasgos psicológicos, en un adulto es muy difícil que cambie. Con los psicodélicos cambia, y cambia sobre todo en un aspecto que es el de apertura. Y el de apertura incluye varias cosas. Incluye como la apertura a nuevas experiencias, tolerancia a opiniones distintas, a puntos de vista diferentes claro. que el tuyo, creatividad. Viene con acompañada de una sensación también de mayor bienestar en la vida. Y hay otras investigaciones igual que así de gente que ha consumido una vez o no, o sea, no así como consumidores asiduos, sino de verdad un viaje de psicodélicos, cambian sus perspectivas políticas, se vuelven más progres.
¡Órale!
¿Ya ves? Hay que cargar con el frasquito.
Sí, cambia también su preocupación por el medio ambiente. Es decir, claro, porque si lo que se está viviendo es una experiencia de conexión en la que se te revela una verdad del cosmos, de que tú eres naturaleza, obviamente va a incrementar tu preocupación por la naturaleza a partir de eso. Entonces, eso no está como dentro del tratamiento, porque son personas, como les digo, que no es que tengan ningún padecimiento, o sea, depresión, de alcoholismo, no sé, ninguna adicción, trastorno alimenticio, etcétera. Pero que pertenecen a una sociedad enferma.
Claro.
En ese sentido, todos estamos enfermitos de nuestros sentimientos y nos ayudaría a unos psicodélicos.
Sí, programados a que al final, como somos, no somos suficientes, ¿no? O sea, como que porque te falta cierto producto o pertenecer a cierta religión o a cierto partido, cada quien. Pero está bueno igual como esta parte de tener posibilidades, ¿no? Y saber que existe y que saber... que puedes pensar y sentirte diferente y que puedas salir de este loop y de este... ¿cómo mencionabas que era el pensamiento rígido?
Sí, sí.
Ay, me identifiqué mucho. Tengo un pensamiento rígido constante.
Todos tenemos.
Padezco, todos hermana. Tenemos. Padezco pensamiento
sí,
rígido.
Todos tenemos.
Hola, soy Cayetana y padezco de pensamiento rígido. No sé cómo salir de ahí. Ay, Alita, pues muchas gracias. La verdad es que es súper interesante toda la información, toda la data. La verdad es que aclaraste muchas de nuestras dudas. A mí sobre todo justo me encanta escuchar como temas de la mente y de las neuronas y las sustancias, ¿sí? Porque me siento inteligente. Escuchándote.
Te conozco un poco más.
Escuchándote hablar. Exacto.
Qué chido, muchas gracias. Yo me la pasé increíble. Me encantó hablar con ustedes y hablar de este tema, medicina para la humanidad.
Así
me encanta.
Ay, qué chido. Muchas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y pues a sus Patreons.
Sí, este episodio yo creo que vamos a hacer un bonus, porque hay muy buena data después del corte, ¿eh?
Okay,
¿quién sabe, amigues?
Si en una de esas lo regalamos.
Ajá, si les tocó esta data es porque era Bobo Bonus.
Exacto.
Si no eres Patreon, esta información te puedes perder, amigue. Así que, exacto, por favor, inscríbete. Ay, otra vez pidiéndolo, por favor.
Jugosas recompensas.
Por favor, inscríbanse a nuestro Patreon. No, muchas gracias a los que ya nos apoyan y a los que nos siguen escuchando. Les mandamos un beso, abrazo. Amigues, disuelvan el ego. Ah, todos somos uno. Abracen un árbol.
Vibren alto.
Sí, los animalitos. El medio ambiente, por favor, amigues, acuérdense que siempre hay opciones sustentables para todo. Entonces, siempre antes de tomar una decisión, tres respiraciones les harán tomar la mejor. Les mandamos muchos besos. Gracias, Alita. Escuchen Mandarax. Soy fan, ultra fan.
Bye. Gracias a ustedes. Adiós.
Chao.